Quirola al día. Con Edu García.
Ocho y 25 minutos, arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Euskadi, a esta segunda edición de Quirola al día, martes 18 de julio, día de exhibición de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia. El danés ha ganado la crono de Conblux y ha dado un golpe que puede ser casi definitivo para vestirse de amarillo en París este próximo domingo. Comenzamos.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
Y decimos golpe casi definitivo porque el rival de Vingegaard es Tadej Pogačar, del que aún podemos esperar cualquier cosa, aunque hoy el esloveno se ha dejado en la meta más de un minuto y medio con respecto al corredor del Jumbo-Visma. Ahora Pogačar está a 1.48 en la general, cuando aún queda una etapa en los Alpes, la de mañana, y la llegada el sábado a los Vosgos como terreno para dar batalla. Pello Bilbao ha sido cuarto en la meta y se mantiene séptimo en la clasificación general. En cuanto al fútbol, tenemos en juego el segundo amistoso de la pretemporada de Osasuna. Se enfrenta desde las 7 y media en Lerín, en la Sociedad Deportiva Huesca. John Zubieta, cuéntanos cómo están. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, efectivamente, el segundo partido de pretemporada de Osasuna ha llegado ya al descanso y el marcador refleja un empate a cero con un gol anulado al Huesca y otro a los rojillos. Por tanto, Osasuna 0, Huesca 0.
Hoy se ha significado además el adiós al fútbol de Víctor Laguardia a sus 33 años y después de haber retornado a primera con el Deportivo Alavés. Laguardia entiende que es el momento adecuado para hacerse a un lado. El Aragonés, en todo caso, va a seguir ligado al club albiazul dentro de la dirección deportiva. Y no salimos de Gasteiz porque Baskonia conoce ya el calendario de la próxima Euroliga. El debut es además de armas tomar, será en el Buesa Arena ante el Real Madrid, ante el actual campeón de la competición, el próximo 6 de octubre. Hoy se ha presentado el Grand Slam de Hondarribia de cesta, torneo que va a comenzar este próximo viernes, y en balonmano Veravera se jugará el pase en la fase de grupos de la Liga Europa ante el potente Sola de Noruega. La ida se jugará en tierras nórdicas el 11 o el 12 de noviembre y la vuelta una semana más tarde en el José Angasca. Argumentos estos y más que nos van a llevar hasta las 9 en esta jornada en Quirola al día, como siempre también con vuestros mensajes en el 688-840-840, nuestro WhatsApp. Este próximo viernes sortearemos una nueva equipación completa de Cheondo Mayot y Club Ciclista. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Viaja, explora, descubre, diviértete, prueba, conoce, enamórate, vive, go. Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Tarjeta Joven Go de Laboral Cucha. Más información en el apartado de jóvenes de laboralcucha.com. Hay otra forma. En Radio Euskadi, Quirola al día. Radio Euskadi y Radio Vitoria en el Tour de Francia.
Come on, Jonas, today you show to the world who is the strongest, huh? Come on, Jonas, this is Tour de France winning stuff what you do, huh? Come on. Come on, Jonas, come on, it's still, you're still gaining time, you're still gaining time. Pogačar finishes second, huh? So he's also strong, huh? But you kill it, eh? You kill it. Come on, so proud of you. Still the line, Jonas, still the line, every second counts.
Así ha sonado la radio del coche de Jumbo Visma, que ha seguido hoy a Jonas Vingegaard camino de la meta de Conblux, el punto final de la etapa número 16 del Tour de Francia, en la que el danés ha dado un paso casi definitivo para ganar su segundo Tour de manera consecutiva. Ha conseguido distanciar en más de un minuto y medio a un Tadej Pogačar, que ha acusado el esfuerzo en la parte final de la ascensión a Domancy, y que ahora se sitúa en la general a 1.48 del corredor de Jumbo Visma, que además ha vencido la primera etapa para su equipo también en esta edición del Tour de Francia. Prácticamente visto para sentencia, aunque aún quedan etapas duras. La de mañana, camino de Courchevel, y la del próximo sábado en los Vosgos. Terreno todavía para que el UAE pueda montar algún tipo de batalla, aunque las diferencias son ya significativas en la general. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Edu.
No esperábamos que las diferencias fueran tan importantes. De hecho, son distancias muy, muy significativas, incluso en la historia reciente del Tour de Francia, en una contrarreloj individual entre el primero y el segundo. Hablamos de casi dos minutos, ¿no? 1.38 en la línea de llegada. Para un Jonas Vingegaard, que ha estado hoy estelar, ha dicho, y lo escucharemos enseguida, que ha firmado la mejor crono de su carrera, sin ninguna duda.
Pues sí, la verdad que sí, he visto el resultado sin lugar a dudas. Es cierto, no es fácil sacar 1.40 en 22 kilómetros y menos en una, después de dos semanas en las que etapas de 200 kilómetros, cinco puertos, dejaban la cosa en 3, 4, 5 segundos a favor de uno o de otro. Ha sorprendido la diferencia. No sé si ha sorprendido el rendimiento de Vingegaard, quizás sí para lo positivo, y tampoco se puede decir especialmente que Pogačar pues haya estado mal o de hecho mucho, pues es segundo, evidentemente, con mucha diferencia sobre el resto. Pero sí que los que pensábamos en la teoría de que Pogacar podía estar más fuerte la última semana por aquello de que llegaba corto de preparación, pues nos hemos encontrado con que ha sido Vingegaard el que ha sabido regular los esfuerzos y que de momento ha puesto el Tour muy a su favor.
Ha dado un paso hoy que puede ser casi definitivo, aunque tampoco el danés se fía. Eso sí, es consciente de que hoy ha firmado una de las mejores etapas de toda su carrera. Jonas Vingegaard.
Me he sentido muy bien hoy. Creo que es la mejor contrarreloj que he hecho en toda mi vida. Estoy muy orgulloso y muy feliz por la victoria. Todavía quedan etapas duras por venir, así que tendremos que seguir luchando los próximos días y esperar.
Y del vencedor al derrotado, a un Tadej Pogačar que ha reconocido que se le ha hecho dura la ascensión final a Domancy, pero que también augura batalla y espera tener buenas piernas en estos últimos días de carrera.
Siendo honesto, no me he sentido del todo bien en la segunda parte. Pensaba que iba sólido, la bici iba bien, pero... es una gran diferencia. Esperaba una diferencia menor. De hecho, esperaba terminar hoy con el maillot amarillo, pero así son las cosas. Espero que sea como en la etapa del Marie Blanc y que mañana pueda tener mejores piernas como en la primera semana.
Sorprendido Tadej Pogačar y también su director deportivo en el UAE, José Fernández Machín, que también avisa el Tour aún no ha terminado.
La verdad que no bueno, porque cuando te meten en un minuto 38 solo puedo felicitar al ganador, nada más que ha estado superior, no ha estado más fuerte, ha estado muy, claramente superior y ante un minuto 38 pocas explicaciones podemos dar, que nada más que felicitar a Jonas, felicitar a Vingegaard y realmente se ha puesto muy complicado el Tour, pero no imposible. Hasta París, o por lo menos hasta la etapa 20, no vamos a dejar de luchar por ganar. Este es el ADN de este equipo. Está bien el segundo y el tercero, pero pensamos en ganar siempre.
La etapa de hoy, Dani, que ha vuelto a ser el reflejo de lo que está siendo ese Tour de Francia, podríamos decir Vingegaard y Pogačar y luego el resto del mundo, el resto de los mortales, con un Wout van Aert ya muy lejos y con un Peyo Bilbao que ha sido el mejor de los top 10 de la general en la etapa de hoy. Se mantiene séptimo en esa clasificación general, cerquita del sexto de Sepp Kuss, y que ha vuelto a demostrar que está en un muy buen punto y que está acabando muy bien ese Tour que para él va a ser histórico.
Sí, que sabe regular los esfuerzos y que es buen contrarrelojista. La verdad es que hemos hablado poco hoy, pero es que Peyo Bilbao de nuevo va a estar de 10. Se acerca mucho a la sexta posición. Veremos si el trabajo que entiendo tiene que realizar Sepp Kuss hace que en un momento dado pues te tenga que olvidarse de esa clasificación que tiene el corredor norteamericano. Y Hindley también hoy ha cedido más de minuto y medio. Está un poquito más lejos, pero ahora mismo, así como digamos que Peyo entraba en la contrarreloj mirando, tratando de conservar su posición, yo creo que ahora mira hacia adelante para intentar ganar una o dos puestos. Yo creo que el quinto puesto que ya tuvo sería el máximo para Peyo Bilbao.
Estaba cansado, pero contento Peyo Bilbao en la meta hoy de Conblu.
Oso, oso, ondo, nortuta, joan da esfortzua, niretzako oso aproposa san. Azkenean, igoera, jeitxiera azkarra, errekuparatzeko puntu batzukin bebai, postura aldatzeko aukera, beraz, ba, niretzako oso krono aproposa san, ez nuen espero aina aurrien bukatzerik, baina, bueno, presiño gehiri barik atera naz, eta, bueno, hanka benetan onak sentidu dut ez.
Hoy ha sido cuarto Peyo Bilbao a 2.55 de Jonas Vingegaard, tercero Wout van Aert a 2.51, segundo Tadej Pogačar a 1.38 y ha ganado el corredor danés del conjunto Jumbo-Visma con un tiempo de 32 minutos y 36 segundos, el único que ha superado los 40, incluso los 41 km por hora de media en una jornada realmente exigente. Vingegaard líder del Tour, Pogačar segundo a 1.48, Adam Yates tercero a 8.52, a 8.57 cuarto es Carlos Rodríguez, que ha perdido su plaza de podium momentáneamente. Quinto, Jay Hindley. Sexto, Sepp Kuss. Y séptimo, Peyo Bilbao, a tan solo 10 segundos del corredor norteamericano de Jumbo-Visma. Por tanto, todavía en disposición de mejorar alguna plaza en la general. Y para mañana, Dani, el augura los Alpes. 17ª etapa, 166 kilómetros, camino de Courchevel. Dos puertos de primera, uno de segunda. Y el tremendo col de la Lotz, con casi 34 kilómetros encadenados de ascensión. Un final terrible, donde hace unos años, en el 2020, se imponía Miguel Ángel López en una etapa también épica. Pero desde ahí hasta la meta en Courchevel, 6 kilómetros cuesta abajo. Y ojo, que Tadej Pogačar ha avisado, ha mirado los partes del tiempo y ha dicho que mañana puede llover en el Tour y que si llueve, él no se va a quedar quieto.
Bueno, ahora necesita de todo, ¿no? Que llueva, que granice y que de alguna manera las circunstancias le puedan favorecer en ese, digamos, tirar los dados, ¿no? Sí, mañana sobre todo la despedida de los Alpes tiene el Col de la Loz, que son 2.340 metros de altura, casi 35 kilómetros de longitud, en el que obviamente todavía pueden pasar cosas, y muy especialmente en aquellos que acusen, ¿no?, el esfuerzo de hoy de la crono. Pero bueno, ya digo que de momento, pues yo creo que hay tranquilidad en el seno de Jumbo Visma, mucha confianza en Vingegaard, y ojalá veamos ese espectáculo para poder seguir viviendo un tour que está siendo realmente fantástico.
Mañana lo contaremos, Dani. Hasta mañana.
Agur.
Un mensaje por aquí en el 688-840-840. Nos dicen: arratsaldeón, Jonas ha dado un auténtico recital ante un Pogacar que se ha deslucido en exceso. Lo afirma Mikel Huarte. Un apunte más de ciclismo. Bueno, dos. Ha comenzado la Vuelta a Madrid en categoría sub-23 con una crono por equipos en Chinchón. Ha ganado el Caja Rural con 2 segundos de ventaja sobre el Vendée francés y 4 sobre el Laboral Cucha, que ha ocupado la tercera posición. El equipo finisher ha sido quinto a 12 segundos del Caja Rural, que ha colocado a Pablo García, el madrileño, como líder de la carrera. Mañana, segunda jornada, 141 kilómetros con salida y llegada en Alcalá de Henares. Y además, la prueba de Villafranca, la carrera de Ordizia, que se va a disputar el próximo día 25 de julio, la número 100 además, ya ha confirmado la presencia de todos sus equipos, más que nunca, 22, con 5 conjuntos del pelotón máximo del UCI World Tour: Astana, Education First, Movistar, Jayco y el Emirates, además, por supuesto, del Caja Rural, del Euskaltel Euskadi y también del Care Pharma. 8:37, dejamos la bici y enseguida hablamos de fútbol.
Nos suben los precios, las hipotecas, y ahora Bruselas impone nuevos recortes. La inflación es un atraco de bancos y monopolios que ganan más que nunca a nuestra costa. Que paguen la mitad de sus beneficios y devuelvan el rescate bancario para reindustrializar el país, crear empleo, subir salarios y pensiones y mejorar la sanidad. Es el momento. Haz que redistribuir la riqueza entre en el Parlamento. Vota Recortes Cero.
Las rebajas de julio llegan a Mima Gallery. Ven a descubrir nuestros mejores descuentos de hasta el 65% y disfruta de lo último en sofás, descanso y decoración, con entrega inmediata. Este mes, derrítete con las mejores rebajas de Mima Gallery.
Mima tu espacio.
Visítanos en Durango, junto al Eroski Abadiño.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Miramos ya al fútbol y, como os contábamos en titulares, tenemos en juego el segundo amistoso de la pretemporada para Osasuna, que desde las 7:30 está jugando en Lerín contra la Sociedad Deportiva Huesca. John Zubieta está a punto de arrancar la segunda parte, de momento con el marcador inicial, con empate a cero.
Eso es, arratsaldeón de nuevo. A las 7:30 comenzaba este encuentro. Osasuna disputa su segundo partido de pretemporada. La Romareta en Lerín acoge este test de los rojillos, que se enfrentan al Huesca de Cuco Ciganda, que hoy juega su primer duelo preparatorio. Es un día especial para la localidad navarra y su club de fútbol, que cumple 75 años de existencia. Y como decíamos en titulares, se ha llegado al descanso con el resultado de empate a cero. Yagoba Arrasate ha alineado de inicio a Sergio Herrera, Areso, Unai García, Catena Adama, Javi Martínez, Iker Muñoz, Quique Barja, Moy Gómez, Chimi Ávila y Budimir. Entre los 22 convocados no figura David García, a pesar de que se está trabajando ya con el grupo. El partido ha empezado con un gol anulado al Huesca, tanto de Tresaco por fuera de juego, era el minuto 2. En el 14, Chimi Ávila ha estrellado el balón en un palo tras disparar con la zurda desde el borde del área, y al borde ya del descanso, en minuto 43, ha sido anulado un tanto a Budimir por fuera de juego. Ahora estamos a punto de empezar, bueno, de hecho ya ha comenzado, llevamos unos segundos y lógicamente sigue el empate a cero cuando ha empezado ya el carrusel de cambios.
Enseguida un detalle más de ese partido que se está jugando en Lerín. En cuanto a la Real, hoy ha vuelto al trabajo Mikel Oyarzabal con el grupo. No participó en el entrenamiento del sábado en el Real Arena. Organizó Imanol un partidillo 11 contra 11 y no estaba el jugador Eibar Tarra, que hoy ha trabajado con normalidad, así que no hay ningún tipo de susto. El Atlético ha presentado hoy la segunda equipación que va a lucir esta próxima campaña, una camiseta azul celeste que a mí particularmente no me gusta mucho, aunque en redes sí que ha gustado. La que no ha gustado a nadie es la que va a lucir Unai Simón, que es de un color que yo no sé definir, pero en todo caso es la que va a llevar el guardameta Alavés durante esta próxima temporada. Y precisamente en el Deportivo Alavés es noticia hoy alguien que ya no va a seguir jugando a fútbol. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Edu.
No eres tú, eres Víctor Laguardia, el capitán, y ya no capitán, digamos, del equipo, que ya sabíamos desde el fin de semana que colgaba las botas, 33 tacos, y ha dicho que ya es momento de dar un paso al costado y de dejar que otros asuman la responsabilidad que él ha tenido durante estos últimos cursos. Eso sí, deja el equipo donde debe, en primera división.
Sí, lo anunció el pasado sábado y hoy se ha oficializado en el marco de la sala de prensa de Mendizorroza, con muchísima emoción, para despedir al último capitán albiazul. Abarrotada esa sala de prensa, con presencia presencia de toda la plantilla, también del cuerpo técnico, además de familiares del jugador y trabajadores del club. También presencia del anterior capitán, Manu García, que se despidió en el mismo lugar hace ahora 2 años. Deja el fútbol, La Guardia, con 33 años y un año más de contrato, siendo el cuarto jugador con más partidos en la historia del Alavés, el segundo con más partidos en primera, después de 9 temporadas en el club, en el que ha vivido 2 ascensos y 1 descenso. De esta manera, La Guardia se despedía, comentaba que ha sido una decisión muy difícil, pero también muy honesta.
Una decisión súper difícil, súper dura, una de las más difíciles que me ha tocado tomar, pero creo que la decisión más honesta y más responsable que puedo tomar a día de hoy. Me considero un auténtico privilegiado, un auténtico afortunado por todo lo que he vivido. Cuando eres un niño, tienes sueños y sueñas con jugar en Primera División. Y lo conseguí. Creo que he conseguido todos mis sueños. No me podía despedir sin agradecer a nuestra afición, a la afición del Deportivo Alavés. Mi afición, que yo siempre seré uno de los vuestros. Muchas gracias. Es que ricasco y au palabés.
Bueno, pues de esta manera se despedía Víctor La Guardia, con los aplausos de los que han sido sus compañeros hasta el día de hoy. También han estado presentes el presidente y el director deportivo. Escuchamos a Alfonso Fernández de Troconiz y a Sergio Fernández reconociendo la trayectoria como albiazul de Víctor La Guardia.
Un día triste, porque estamos despidiendo a nuestro capitán, a Víctor. Es una decisión personal suya que el del club hemos entendido perfectamente. Hablar de Víctor es muy sencillo, yo creo, ¿no? Al final, Víctor es el Alavés en estado puro.
Él nos enseñó una manera de ser, una manera de entender la vida profesional y personal. Con él hemos compartido todo tipo de experiencias. Con él he llorado, he vibrado, me he emocionado. Y me ha hecho sentir lo que realmente representa ser un integrante de la familia del Glorioso.
Víctor La Guardia, que deja el verde, pero Raúl, se mete en un fregado que yo no sé muy bien si tiene asumido ya el jugador, exjugador ya aragonés, porque se va a quedar dentro de la estructura técnica del Club Albiazul en tareas de despacho. Aún sí. Está por saber cuál va a ser exactamente su función, algo así como un nexo, ¿no?, entre la dirección deportiva y la plantilla, por decirlo de alguna manera, una tarea complicada. Eso sí, carácter le sobra a Bueno del Agu.
Sí, podemos decir que va a ser una especie de adjunto, ¿no?, a la dirección deportiva, para trabajar hombro con hombro con Sergio Fernández, haciendo esas tareas de enlace, de nexo, como decías, en efecto, entre la plantilla del primer equipo y el propio club. Él lo explica de esta manera, diciendo que tiene muchísimas ganas de empezar a trabajar en su nuevo desafío.
Un poquito funciones, el club confía en mí para estar cerca de la plantilla, para ser un poco nexo de unión entre la plantilla y el club. Creo que es una posición bonita para mí, que la verdad me ilusiona mucho porque estoy cerca de mis compañeros, que era lo que no quería perder. Y a la vez me permite explorar, descubrir, aprender. Estoy deseando que comience todo y, bueno, creo que es una etapa ilusionante para mí.
Una nueva etapa para Víctor La Guardia, ahora ya alejado del verde, metido en los despachos, eso sí, siendo todavía o sintiéndose seguro más futbolista que otra cosa, porque, bueno, aunque haya colgado las botas, todavía, evidentemente, tiene ese carácter, ¿no?, de jugador más que de hombre de despacho, en esa tarea que aún está por definir de manera más precisa, pero que sí va a ser algo así como un nexo de unión, una adjunta a la dirección deportiva y un nexo entre la plantilla y precisamente la planta noble del Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés en el que no va a estar Raúl, Víctor La Guardia y tampoco Anderson Arroyo, que ya hace las maletas para irse a la Andorra.
Sí, se soluciona de esta forma una de las patatas calientes que tenía la dirección deportiva este verano, ya que el Alavés no contaba con el lateral derecho colombiano, cedido por el Liverpool. El equipo inglés entendía que el Alavés, al subir a Primera División, debía quedarse con el jugador en propiedad. No lo entendía así el Alavés, pero por medio se ha cruzado la Andorra, que pretendía el jugador, así que de esta forma el conjunto del Principado se hace con el lateral colombiano, decisión que satisface a la Andorra, al Alavés y al Liverpool.
Asunto resuelto, por tanto. No te vayas muy lejos, enseguida te pregunto por el Baskonia. Un par de apuntes más de fútbol, en este caso bajando hasta la segunda división, porque la Morevieta va a disputar mañana su segundo amistoso del verano. Lo va a hacer precisamente ante Osasuna Promesas a partir de las 7:30 de la tarde y será en Urriche. Y también para esta semana ya está previsto el regreso a la actividad de los equipos que van a tomar parte en la Liga Femenina. El caso de la Real es el más notorio porque el equipo de Natalia Arroyo, Asier Medina, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón,
ya se ha puesto en marcha hoy mismo, hoy martes.
Sí, las de Natalia Arroyo han vuelto hoy a las 10:30 a la acción, lo han hecho a puerta abierta en una temporada en la que volverán a luchar por estar entre las mejores tras una temporada la pasada en la que los resultados no fueron los esperados. Hoy, 15 jugadoras han vuelto a los entrenamientos, no han estado Vanegas, Franci y Andrea, que están citadas con sus selecciones, y sí han estado 7 canteranas, entre ellas destacar a una, a Elena Vilés, que jugará este año con ficha del primer equipo. Y en cuanto al Athletic, David Aznar tendrá su primer entrenamiento el viernes, día que se prevé que acaben con las pruebas médicas, con las caras nuevas de Nanclares, Zugasti, Sanadri y Maggi Torre. En ese entrenamiento no estarán ni Amaya Peña ni Eider Arana, que llegan desde el Athletic a Eibar en forma de cesión para reforzar al conjunto de Geray Martín, que empezará a entrenar también este viernes.
El próximo viernes será cuando arranquen las pretemporadas tanto de Eibar como de Athletic en la Liga Femenina. Antes de una nueva pausa para la publicidad, le preguntamos de nuevo a John Zubieta cómo ha arrancado la segunda parte en Lerín, en la Romaleta, en el amistoso que enfrenta al Huesa contra Osasuna.
52 minutos y 30 segundos, la mejor ocasión hace un momento, Moncayola ha disparado fuera, como era de prever, numerosos cambios en el equipo osasunista, con este 11, Aitor Fernández, Juan Cruz, Torró, Moncayola, Rubén García, Rubén Peña, Quique García, Ibáñez, Arnaiz, Herrando y Sabin Huarte. Estamos en el minuto 53 prácticamente, sigue el empate a cero, Osasuna 0, Huesca 0.
Dos equipos prácticamente distintos entre la primera y la segunda parte para el conjunto de Iago Barrasate. Quedan 13 minutos para llegar a las 9, hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos al frontón.
Mi voz.
Mi voz.
Y la mía.
Mi voz también.
EAJPNV es la voz de Euskadi. Una voz que defiende los intereses de la ciudadanía vasca en Madrid. Nuestra cultura, nuestra industria, nuestra forma de vivir. Una voz que mejora el bienestar de la población vasca. Una voz influyente y dialogante. Una voz capaz de alcanzar acuerdos. Aitor Esteban, Euskadi Irene Ocha, con voz propia. Vota PNV.
Es difícil estudiar y trabajar a la vez, y encima la familia. ¡Buf! Complicado esto de la conciliación. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Dónde puedo hacerlo?
Pues yo estudié en BIRT.
¿Y eso qué es?
La FP Virtual Pública. Tú estudias online y tienes alguna clase presencial. La titulación oficial que obtienes es la misma que en los centros presenciales.
¿Y qué puedo estudiar?
Tienes varios ciclos formativos de grado medio y de grado superior, y del 22 al 28 de julio puedes apuntarte en las plazas que han quedado vacantes. Lo mejor es que visites birt.eus, BRIT.eus.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Tiempo para la pelota en Quirola al día, junto a Mikel Bilbao, que también, que la Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
En primer lugar, para hablar de cesta, mucha actividad en esta herramienta durante el verano. Hoy con la presentación del Gran Slam de Hondarribia, que arranca este próximo viernes.
Eso es, 18ª edición, que va a contar con 3 torneos de forma casi paralela. Se va a jugar el Gran Slam de Hondarribia, un Master Series y un campeonato que contará con puntistas juveniles locales. El Gran Slam contará con 6 parejas distribuidas en 2 grupos. En el A estarán Olaran Basque, Goikoetxea Zabala y Aaron del Río. En el P estarán Eric Mendizabal López, Erkia Galekerika y Barandica Bailo. El Gran Slam arrancará el 4 de agosto y terminará el 17 de septiembre. Sobre este Gran Slam ha hablado Imanol López, campeón el pasado año junto con Barandica. El zaguero Zumayarra habla de la importancia que tiene y que ha tenido la cesta en Hondarribia.
17 años, que yo también fui de los primeros que arrancamos esta historia junto a Jaya Live aquí. Y es muy bonito ver todo ese proceso, ¿no? Porque al final del día, cuando empiezas una historia así, en un lugar que no tiene la tradición que puede llegar a tener, pues un Marquina, un Guernica, pues la verdad que es una maravilla, ¿no? Y no solo ver que ya llevamos 17 años, sino también el que gracias a eso también ya hay una escuela de cesta punta y los chavales tienen una herramienta más que no sea el fútbol, pues para su día a día, ¿no? Para hacer deporte, para estar sanos mentalmente, y yo creo que eso es lo bonito de lo que está pasando aquí en Hondarribia.
Serán 8 sesiones de cesta, los festivales de julio-agosto serán los viernes, los de septiembre los sábados. Además, Jaya Live recupera el formato prepandemia, es decir, los festivales van a combinar cesta punta y gastronomía con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de San Pedro. Chomi Parrilla y Gure Elikai prepararán marmitaco para
aquellos que se acerquen, aficionados y aficionadas que se acerquen cada día al hostal de Hondarribia.
Que a lo mejor la cesta no te gusta mucho, pero el marmitaco sí, y cualquiera de las dos cosas puede ser buena para un día de pelota. Y de la cesta a la mano, Mikel, para hablar de un pelotari que lo deja. En este caso no por lesión, y afortunadamente esa es la razón, esa es la parte buena, digamos, sino porque no puede compatibilizar ser profesional de los frontones con su oficio.
Y fíjate lo que ha acontecido en torno, en este caso, a la pelota en los últimos meses. En febrero fue Endika Uriondo el que dejaba la pelota al haber recibido una oferta laboral incompatible con su actividad como pelotari, y ahora Oier Etxebarria sigue el mismo camino que el pelotari de Isaburuaga. En esta ocasión, Oier ha comprobado lo difícil que es compatibilizar la actividad deportiva con su trabajo como ingeniero.
Al final, esta decisión yo también tenía un poco en mente, pues antes de verano también. Endika hizo, y creo que también pues por los mismos motivos. Y bueno, no ha surgido así, ¿no? En poco tiempo pues nos dejamos la pelota por motivos laborales, y bueno, ahí también, no sé, igual da algo que pensar o no sé, no sé.
Atrás quedan 4 años y medio profesionales, 2 títulos del Parejas de Segunda, año 2019 con Aitor Lordi como delantero, año 2022 con Javi Zabala como compañero, debutó con 21 años y se marcha con 25, cumplirá 26 en septiembre. Hace años esto sería imposible, impensable, que un pelotari dejase la pelota tan joven. Ahora, desgraciadamente, esto se empieza a convertir en algo habitual.
Gente de mi edad también que ha tenido que dejar la pelota profesional antes de mi edad, de los 25 años. Entonces, pues hay que tener claro que encima nosotros, que somos un poco los que estamos un poco, los de segunda, estamos siempre un poco ahí en el limbo. Tienes un mal año, tienes mal de manos y andas sin confianza. Y bueno, los contratos también son cortos. Y bueno, pues la vida del deportista, como he dicho, es bastante corta. Y bueno, también no es otro motivo.
Sobre ese cambio que vive la pelota, Oier recordaba que los pelotaris más veteranos de Aspe son Zabaleta y Ezcurdia, con apenas 32 años. El zaguero vizcaíno siempre ha tenido claro sus metas, no ha sido un pelotari con golpe, pero siempre ha sido muy regular y ha sido uno de esos pelotaris al que había que ganar. Lejos de pensar en eso de que podía haber llegado más alto, a jugar estelares o jugar con los primeras, Oier siempre ha tenido claro su papel.
Pudiera haber, pues no vale para nada. Bueno, hay que vivir el presente. Y bueno, yo me quedo con eso. Desde pequeño creo que todos los que jugamos a pelota soñamos con debutar. Yo he debutado, he intentado hacerlo lo mejor posible que he podido. Y bueno, he llegado hasta donde he llegado. Y creo que hay que quedarse con eso y no de lo que pudiera haber hecho.
Hoy el Charrea debutó un 6 de enero en 2019 en la estrena de Eibar. Se despedirá este próximo viernes en Bermeo. Jugará con su gran amigo Daniel Ezcano ante Darío Escuza. Un placer haber compartido estos 4 años y medio con el pelotari de Igor.
Sin duda, gracias, Mikel.
Agur.
Al menos en este caso no lo deja por culpa de una lesión, sino porque su trabajo no se lo permite. Es una faena, pero hay vida más allá de la pelota. 8:53, vamos a hablar de básquet. Porque se ha sorteado hoy el calendario de la Euroliga de baloncesto, que va a arrancar en octubre, la temporada 23-24, que para Baskonia va a tener un inicio de envergadura, Raúl Pando, porque nada más y nada menos que va a ser el actual campeón de Europa, el Real Madrid, quien visite el Bosch Arena.
Es decir, que abre por todo lo alto, ¿no? La competición 23-24 en la Euroliga, el conjunto gasteiztarra, va a ser el viernes 6 de octubre a partir de las 8:30 de la tarde, el partido en el Buesa y enfrente al Real Madrid, que sigue con Chus Mateo en el banquillo y que de momento no ha confirmado hasta ahora ningún fichaje para la próxima temporada. La segunda jornada jugará en Berlín frente al Alba. Respecto a la tercera y a la cuarta, 2 partidos consecutivos en el Buesa, frente al Bayern de Múnich y frente al conjunto de Zalgiris. Las 2 últimas jornadas son en el Wisin Center, penúltima jornada frente al Real Madrid el 5 de abril. La semana siguiente, el 12 de abril, último partido de la fase regular frente al Virtus Bolonia en la cancha italiana. Otros partidos destacados en el Buesa: frente al Barcelona el 15 de noviembre, frente al Olympiacos el 12 de enero y frente al Maccabi el 1 de febrero. Y al igual que la pasada temporada, Edu, los partidos en el Buesa se van a disputar todos a partir de las 8:30 de la tarde.
Y arrancando fuerte con 5 partidos en el mes de octubre, casi nada, 3 de ellos además como local. Y por cierto, Raúl, noticia de última hora: sí hay un fichaje ya confirmado en el Real Madrid, el de Facundo Campazzo. Bueno, es un fichaje, es una vuelta a casa de alguna forma. Por 4 temporadas llega el argentino procedente del Estrella Roja, que ha fichado todo lo que se podía fichar, le sobraban jugadores y ha dicho, pues el que me sobra es Campacho, pues venga, al Real Madrid para que conozca el camino de vuelta. Gracias.
Hasta ahora.
Además, el ACB ha confirmado, la Asamblea General del ACB ha confirmado esta misma tarde los ascensos tanto del Andorra como del Zander Palencia, que han cumplimentado la documentación necesaria para poder competir en la máxima categoría, tras haber logrado el ascenso desde la Liga Leboro, donde va a seguir compitiendo el GUK Gipuzkoa, que hoy ha anunciado la incorporación de Iria Uxía como segunda del nuevo técnico, de Mikel Odriozola. Va a ser quien se haga cargo, digamos, de esa codirección del equipo desde el banquillo, la técnica de Santiago de Compostela, que bueno, pues tiene una larga trayectoria en estas categorías del básquet español. En 5 minutos, las 9, tenemos que hablar de balonmano porque Veravera ya sabe contra quién se va a enfrentar en la previa del acceso a la fase de grupos de la Liga Europa Ser Medina, y no ha tenido suerte el equipo de Manuel Álvarez porque le ha tocado un hueso muy duro de roer.
Sí, Superamara Veravera deberá eliminar al poderosísimo Sola HK Noruego para poder disputar lo que es la fase de grupos de la European League, un duro rival que ya eliminó a Rocasa la temporada pasada y que tiene a Camila Herrem, internacional y ganadora de mundiales europeos y un oro olímpico con la selección noruega como referencia. Esto opina Imanol Álvarez, entrenador de Veravera, del que será su rival.
Bueno, pues el rival, el Sola, es un rival que conocemos, ya el año pasado se enfrentó a Rocasa y vi esa eliminatoria, y a pesar de que sabemos que todo va a cambiar de un año a otro, también podemos saber un poco las características, ¿no? Es un juego, va a ser un juego muy rápido donde nuestro repliegue va a tener que estar muy muy atento porque ellos van a tratar de aprovechar esa ventaja. Yo creo que es un estilo muy parecido al nuestro. Entonces, nosotros pensamos que nuestra defensa, habrá que ver partidos de hasta entonces, pero nuestra defensa tiene que imponerse un poco a su ataque para poder correr y después estar muy atentos al repliegue. No es un rival fácil, pero nunca hay un rival fácil ya en tercera ronda. Y este lo conocemos un poco, a ver qué tal se nos da, aunque aún queda mucho tiempo.
La ida de esta eliminatoria se jugará en Noruega el 12 de noviembre y la vuelta en Donostia el 19 de noviembre.
Gracias, Asier.
Es que ricasco.
Y antes de marcharnos, un apunte más de remo. En este caso mirando a la Liga ARC, a Arcote, a Club Plensitarra, que ha cambiado a un patrón muy veterano por otro no menos veterano y que además estaba prácticamente ya fuera de la órbita de los grandes clubes. César Cariaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la baja del veterano patrón bermiotarra Josu Andoni Barturen ha obligado a Arcote a moverse rápido en el mercado y ha encontrado a otro veterano, a Vicente Carpintero, que ya había perdido la esperanza de remar esta temporada.
Pues sí, en mayo acabé con Santurce, me echaron y nada, estaba sin equipo, ya, bueno, ya no esperaba remar este año. Y bueno, recibí la llamada de Arcote, me partió un proyecto bueno y nada, y me decidí a decir que sí. La semana pasada me dijeron, gente, a ver si tal, que si iba a ser, si me llamaban, y joder, a estas alturas ya, ¿quién me va a llamar? Y nada, y el martes por la noche recibí la llamada de Arcote y pues sí, al final ese gusanillo al final lo tienes dentro y bien, contento.
A sus 45 años, Vicente Carpintero acumula ya mucha experiencia. Ha remado en traineras importantes como Ciervena, Urdaibai, Kaiku o Santurtzi. El de Trapagarán se muestra ilusionado con el proyecto de Arcote.
Sí, es un equipo que tiene las cosas bien, joven, veo que hay hambre de victorias y es un buen equipo, sí. Yo veo que el equipo, cuando el primer día que estuve entrando con ellos, ya veía que, o sea, que me gustaba el bote como iba y la verdad que contento.
Arcote, que ganó su primera bandera de la temporada el pasado sábado en Pedreña, se encuentra a solo 4 puntos de los puestos de playoff que ahora mismo ocupan Lapurdi y San Pedro.
Gracias, Asier. Bueno, pues se nos queda poquito para despedir y lo vamos a ir haciendo John Zubieta con novedades en el partido Bellerín porque se adelanta Osasuna con gol de Arnaiz.
Sí, y ha llegado hoy Besado el Santo porque en el minuto 63 Lárrogo ha conseguido el 1-0 que campea en el marcador después de un fallo clamoroso del guardameta del Huesca, que ha visto cómo desbarataba esa ocasión prácticamente clara de poder atajar el balón. Por tanto, minuto 64, casi 65, Osasuna 1, Huesca 0 en Lerín, gol de Arnaiz.
Es el segundo amistoso de la pretemporada para el conjunto navarro tras el que disputó ante el Promesas el pasado fin de semana con goleada incluida. Este, digamos, es un test ya un poco más serio para el conjunto Villagobar-Arrasate, que se mide a un equipo que va a estar en segunda división la próxima temporada. Y también dos apuntes en clave de deporte navarro, porque se ha sorteado, al igual que en el caso de la previa de la Liga Europea de Balonmano para Veravera, el calendario de la Liga de Fútbol Sala para el próximo curso. Osasuna Magna va a debutar en casa y lo va a hacer ante el campeón, ante el Barcelona, casi nada. Y además, un jugador de Netasuna, Xavi Castro, el central catalán, ha anunciado que se marcha desde Iruña para probar suerte en la Liga de Turquía. El año pasado no tuvo demasiadas, más que oportunidades, opciones de continuidad dentro de la Naita. Ha decidido marcharse hacia Turquía, hacia el Besiktas, para seguir allí con su carrera profesional. Y un mensaje que tenía como protagonista Oier Etxeberria, el pelotero que hemos anunciado que lo deja por no poder compaginar la pelota con su trabajo. Dice, si el deporte profesional no te permite vivir de eso, eres semiprofesional. En su caso era profesional, lo que pasa es que no podía compaginar las dos actividades y ha optado por la que en principio le puede reportar un futuro mejor dentro de su vida. Hay vida más allá de los frontones también para Oier Etxeberria. 688-840-840, este próximo viernes sortearemos la equipación completa de Etxehondo que ponemos en juego cada semana y que seguiremos poniendo además hasta que llegue la Vuelta a España en el mes de agosto. Nada más, son las 9, hasta aquí el deporte en Radio Euskadi. Enseguida las noticias, mañana mucho más que contaros, así que ya podéis esperar. Hasta mañana.